Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Desde Prometeo hasta Giordano Bruno, de los pebeteros sagrados al infierno abrasador. Descubre los misterios del fuego y sus vínculos con lo mágico y lo paranormal. No hay nada como sentarse por la noche alrededor de una hoguera para que empiecen a surgir leyendas e historias sobrenaturales. Algo tiene de hipnótico y atávico el ardiente elemento. Quizás al hacer esto recordamos nuestros ancestrales orígenes, cuando todo lo importante ocurría alrededor de la lumbre y el mundo mágico se convertía en una realidad. ¿De dónde viene la expresión quemarse a lo bonzo? ¿Qué papel juega el fuego en los rituales mágicos y alquímicos? ¿Por qué se producen las combustiones espontáneas humanas? ¿Criaturas elementales, hogueras condenatorias, llamas que no se apagan o incendios misteriosos de los que afloran fantasmas? Son solo algunos de los temas que Álvaro Martín refleja en este ensayo. Sumérgete sin miedo, el fuego de los libros no quema, ilumina. Muy buenas noches, esto es Madrid Misterioso.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Qué Hola. Pasa aquí?
Bueno, buenas noches, ¿no?
Buenas noches lo primero.
Bueno, tú deja que todo fluya hoy, Álvaro.
A ver, ¿qué ha pasado aquí? Que es que María ha secuestrado el programa. Bueno, que estoy aquí, soy Álvaro y bueno, yo qué sé, hoy me voy a dejar llevar, ¿no? ¿Qué hago?
Dejarte llevar. Tú me dijiste hace un par de programas que tenía que hacerte una entrevista, ¿no?
Sí.
Pues vamos a ver qué sale de aquí, yo lo voy a intentar. Así que yo sí, he secuestrado el programa, esto es así, pero solo es por hoy y un ratito, y vamos a hablar de tu libro.
Bueno, preséntate tú.
Yo soy María Torrente, esto es Madrid Misterioso, no os habéis equivocado de programa, y no os preocupéis porque tengo aquí a Álvaro Martín. Lo que pasa es que, como ya nos dijo hace un par de programas, tiene un libro nuevo, una maravilla de libro del que vamos a hablar, y quedaba un poco extraño que él se entreviste a sí mismo, así que hoy voy a intentar hacer una entrevista y que quede bien y que os guste y que él nos cuente cosas interesantes. ¿Te parece bien?
Venga, vale. Yo soy poco dado a los cambios, pero hoy me dejo llevar. Voy a fluir con las llamas de la hoguera y me hace mucha ilusión que estemos aquí hablando del libro y que me entrevistes tú, por supuestísimo, ya que tú formas parte del equipo de Madrid Misterioso. Por lo tanto, nada, solamente daros a todos la bienvenida, también por mi parte. Esto es, pues eso, un atraco a mano armada y yo me dejo atracar. Esto es un placer total. Y nada, vamos a hablar de lo que queráis. De lo que quiera María, vaya. De lo que me quiera preguntar. No te voy a vetar ningún tema.
¿No quieres vetar nada?
No
Esto
voy a vetar.
Puede ser peligroso, ¿eh?
No voy a vetar ningún tema, bueno. No voy a esquivar ninguna pregunta. Bien. ¿Sabes qué temas me gustan y que porque tú has estado ahí presente durante todo el proceso de escritura? Así que nada, un Madrid Misterioso distinto, pero en el fondo lo mismo, porque este es el programa que os gusta en Onda Madrid, este es vuestro programa de misterio y por supuesto que hablaremos de nuestra ciudad y de la Comunidad de Madrid en clave de fuego. Así que nada, bueno, hablaremos si me pregunta María. Dicho queda, pues ya sabéis, amigos y amigas, que esto siempre empieza de la misma forma. Yo soy Álvaro Martín, aquí tengo a María Torrente y esto es Madrid Misterioso. Venga, arrancamos con esa entrevista.
Love is a burning thing. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando sobre este nuevo libro que acaba de sacar Álvaro Martín, que se llama El libro del fuego, de Editorial Luciérnaga. Te tengo que hacer una pregunta,
¿vale?
Que casi es obligada y que yo creo que se le hace a cada autor que da a luz un nuevo bebé en forma de libro, que te lo habrán preguntado muchísimo. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir El libro del fuego? ¿Y por qué un libro del fuego?
Pues muy buena pregunta, la verdad, porque si me lo planteo, al final de toda la perorata que te voy a soltar está el porque me apetecía.
Eso es lo más importante, yo creo.
Eso es lo más importante y es el porque me apetecía. O sea, porque es algo que me gusta mucho. Y ahora ya lo matizo con un poco de discurso. Mira, yo creo, María, que aunque yo soy de un signo de tierra, uh-huh, ¿vale? Yo soy Tauro. La astrología me gusta mucho, me interesa mucho. Dicen que es casi más importante, o por lo menos tan importante, el ascendente. Y yo soy ascendente Leo.
Fuego total.
Fuegote. Y eso me llama, porque, por ejemplo, yo soy una persona que aguanto muy bien el calor. Soy de verano, me gusta el calor, me gusta el verano.
¿Sí?
No soy tanto de invierno, aunque cada vez soy más de invierno, porque cada vez hace más calor en verano.
Los calores madrileños últimamente
sí,
están siendo
pero
tremendo.
De toda la vida yo he sido de no llevar capas de ropa, de disfrutar del calor.
Uh-huh.
Allí donde la gente se agobia, yo disfruto del calor. Me encanta tener una hoguera delante para meditar. Yo qué sé, me encanta San Juan o el solsticio de verano, pero bueno, la fiesta más española, digamos, o por lo menos que más se celebra, es bajo el nombre de San Juan. Sabemos que es una cristianización de una fiesta pagana anterior que tiene que ver simplemente con el movimiento de la tierra y del sol. En fin, el solsticio de verano. Me encantan las velas. Todo el día hay en casa encendidas velas.
He de decir que ahora mismo estamos alumbrados por la luz de una vela.
Una velita, porque oye, hemos puesto una pequeñita. Pero tenemos un arsenal de velas en casa que no veas. Es que me he juntado con otra que también le gustan mucho estos temas. Ya te la presentaré un día.
Bueno,
pues a lo que voy, que es broma, ¿eh? A lo que voy, que me encanta el fuego, en definitiva. No soy pirómano. Que
importante.
Si me preguntas también, bueno, si me preguntas qué ha sido lo más complicado del libro, ha sido escribir sobre los pirómanos, porque es algo muy desagradable, pero que consideraba que era necesario. Tiene también una parte de casi justicia social el libro,
uh-huh,
porque defiendo a los que murieron injustamente en la hoguera, como por ejemplo Juana de Arco, pero también condeno, entre comillas, pues a los que provocan incendios a propósito y sin venir a cuento. Por tanto, ¿por qué el libro del fuego? Porque yo creo que es el elemento que más llama la atención. Podría haber sido el libro del aire o el libro de la tierra, que por cierto...
¿Te planteas escribir yo solo, algo así?
Me estoy haciendo una entrevista yo solo, pero porque me vienen a mí preguntas que yo me haría.
Yo también voy pensando.
¿Me planteo? Pues me lo preguntó Miguel Blanco,
en
Espacio en Blanco.
O si te lo ha preguntado Miguel Blanco, te lo tengo que preguntar yo también.
Pues ya está, pues voy
a
responder.
¿Te has planteado escribir sobre los otros elementos?
Pero solo bajo ciertas condiciones. ¿Existirá en un futuro, si Dios quiere, el libro del agua, de la tierra o del aire? Solamente... Si yo veo que da para tres libros más, que yo creo que sí, porque ya estoy cavilando yo temas. Y otra cosa muy importante, si cuento con el apoyo de la editorial de Luciérnaga,
uh-huh,
es la primera vez que yo edito con un sello de Planeta y es para mí es una responsabilidad muy grande, pero por otra parte es un placer. Y tercero, muy importante, que tiene que hacer la portada la misma persona.
Ajá, portadón. Esto no se puede explicar, no se puede enseñar en radio, pero bueno, en redes sociales sí que... O podéis buscarlo directamente. El libro del fuego. Vais a ver qué portada tan bonita de Tomás Hijo.
Tomás Hijo, un experto en grabados, y lo que vais a ver en la portada es un grabado. Del más puro estilo medieval, pero con colores, con una viveza. Yo cuando lo vi en persona el libro, cuando me lo mandaron, la editorial me lo mandó pues antes que al público general, faltaría más. Y lo tuve en las manos y yo había visto ya la ilustración y había flipado. Pero no tiene nada que ver verlo en el ordenador, verlo en una pantalla, con tenerlo en las manos. Por eso este libro, oye, el que no pueda o el que sienta que ya no puede tener más papel en casa, pues que lo compre en digital. Pero hacedme caso, si os hacéis con él en papel, va a ser mucho más espectacular. Porque la portada, yo este libro nunca lo pondría en una estantería de canto.
Eso te iba a decir,
claro.
Que este libro da para ponerlo de frente en la
este
estantería.
Libro da
es
para marcarlo.
Precioso.
Mira qué bonito queda así en la pared.
Unos colores tan vivos. A mí me gusta mucho más también en persona que cuando lo he visto en, pues eso, en digital.
La editorial me dijo, Álvaro, pídenos lo que a ti te gustaría. ¿Qué sería lo ideal para tu libro? Y yo le dije, bueno, pues esta cosa, esta otra, pues las imágenes que hay en el interior. Hombre, la portada me gustaría mucho que la hiciera. Yo lo dije por decir.
Por decir, ¿verdad? Tiré, por pedir, fantasía.
Tiré canasta, tiré un triple y podían haber entrado. O sea, me gustaría que lo hiciera. Hombre, si tengo que elegir a alguien en todo el mundo entero, pues Tomás, hijo. Así, ¿eh? Pero como una persona que la tengo en las alturas. No es para menos, ¿eh? Si veis la portada o buscad en su web sus trabajos, Tomás, hijo, y vais a ver que no estoy exagerando. Es un artista, es un genio. Y entonces, bueno, me dijeron, vale, pues plantea qué cosas te apetece que salgan en la portada. O sea, la editorial Luciérnaga, siempre desde aquí mando un abrazo a Toñi, a mi editora, siempre me ha dado mucha libertad y me ha dejado sugerir cosas. He estado muy encima del libro y eso se va a notar. He tenido mucho tiempo, el libro lleva escrito prácticamente un año. He tenido mucho tiempo para revisar, para afinar cosas que no estaban afinadas, para evitar, aunque no lo he conseguido al 100%, pero sí al 99%, evitar una cosa que a mí no me gusta cuando lo leo en otros libros, que es la repetición de palabras. Uh-huh. Me gusta utilizar sinónimos y a veces no es tan fácil, el escritor tiende a lo más fácil. Y bueno, que total, que he podido estar muy encima. Y lo único que me dijo la editorial es que les pareció una idea muy chula. La gente que me entrevista y la gente que se compra el libro le parece muy original. Que exista un libro así sobre el fuego, ¿no? Me dijeron, eso sí, en la portada tienen que salir muchas llamas, porque es el libro del fuego.
Claro.
Y yo dije, bien, pues vamos a planteárselo a Tomás y a ver qué se le ocurre, porque él es el genio. Y a Tomás no hubo que decirle mucha historia. Yo tuve unas conversaciones con él, intercambiamos opiniones e ideas, hicimos una lluvia de ideas y salió esto. Un hombre.
Y salió esto tan maravilloso.
Un hombre que se está quemando. Pero que por una parte no parece que esté sufriendo, lo cual hace alusión a dos cosas: a la combustión espontánea, que es uno de los temas por los cuales empecé a escribir, y a ese fuego místico, a ese fuego sagrado. Hay muchos más elementos.
Sí, la salamandra.
La salamandra es ese animal alquímico que tiene que ver también con los elementales. Uh-huh. ¿Vale? La salamandra es un animal del que se ha dicho, a nivel legendario, que era capaz de resistir todo fuego. Es más, Leonardo da Vinci dijo de las salamandras que eran seres que se alimentaban del fuego, directamente comían fuego.
Una especie de dragón.
Sí, bueno, a la inversa, porque el dragón, sí, lo escupe y este se lo
es
come.
Que comía, se alimentaba de él.
Entonces, bueno, es una salamandra tipo heráldica, la que nos ha hecho con una corona, que es una pasada. Y luego, hombre, esto que tú conocerás muy bien.
Sí, claro, el triángulo. Es el símbolo del elemento fuego, un triángulo.
Triángulo con el vértice hacia arriba y con la base, pues eso, en la base. No al revés, sino un triángulo como todo el mundo se lo imagina. Uh-huh. Este señor, que no sabemos quién es, este señor que se está quemando, que podría ser un monje budista, como comentabas al principio, que se está quemando a lo bonzo en una especie de protesta. Y podía ser un Jesucristo imberbe, pero podía ser un Jesucristo también, alimentado por el poder del Espíritu Santo. Fíjate si es evocador el fuego, ya me callo.
Tantas cosas que has podido contarnos en este libro y que ahora vamos a ir desgranando. Yo me quiero ir un poco también a lo personal. ¿Cómo es ese momento en el que tú te sientas y te pones a escribir? ¿Qué necesitas tener alrededor? ¿Lo haces en silencio? ¿Te pones música? Cuéntanos un poco esto, que seguro que les interesa a los oyentes.
Pues mira, depende, porque escribo donde me pille, porque mientras tenga mi portátil me puede valer, pero si tuviera que elegir mi espacio ideal, pues es en mi propio despacho, digamos, en mi propio cuarto, con toda la bibliografía, que es mucha, siempre que he podido. En libros físicos, toda la bibliografía a mi alrededor, un libro aquí, un libro allá, en diferentes soportes con las páginas en las que yo me estoy inspirando para escribir, o sea, con los libros alrededor, siempre una vela encendida, eso sí que es casi casi una religión, me inspira, no sé, me da confort, me da calor, que ya os he dicho que me gusta mucho el calor y que yo puedo tocar una llama prácticamente, hombre, no me puedo quedar 2 minutos, pero puedo tocar una llama y no me voy a quemar tan
te
fácilmente.
Te reconforta sentir ese calor, sí, de la, sí, llama, sí, sí, de la vela. Sí.
De hecho, muchas veces tengo la mano encima de la vela y todo esto. Bueno, y sí, música también. Uh-huh. Música ambiental. No tanto, no que tenga letra, sino bandas sonoras o yo qué sé, o Mike Oldfield o música folk de esta así como instrumental y todo esto, o incluso música de esta que se utiliza para la relajación y tal, eso sí me suelo poner para escribir.
Que te ayuda a entrar en esa especie de estado de trance en el que tú luego creas cosas como este libro.
Y paciencia y un poco de sufrimiento, ¿eh? Que escribir no es... Es una gozada, porque si no, ¿para qué lo haces? Si es un tormento, ¿para qué escribes? Es una gozada, pero no es fácil. Escribir es complicado. Tienes que tener perseverancia. Y hablo desde la no perseverancia. Por eso me cuesta. Tienes que tener rutinas. Y hablo desde la no rutina. Por eso me cuesta. Entonces escribir es... Yo, a ver, soy muy exagerado, pero hay gente que me da la razón, salvando las infinitas distancias, porque no tiene nada que ver, pero gestar un libro es como un embarazo y sacarlo a la luz es como dar a luz. Pero todo metafórico, por supuesto que no tiene nada que ver con lo que experimenta una mujer en ese proceso. Pero sí, porque lo vas gestando, lo tienes ahí.
Esa ilusión también, de verle la carita.
Y cuando ha nacido, en el caso del libro, cuando ha salido de la imprenta, no te despreocupas de él como no haces con un hijo, sino que lo cuidas, miras que haya llegado. Yo soy de ir a las librerías que me pillan más cerca, pues para ver si está. Y me hace mucha ilusión ver que está en librerías pequeñas y grandes. El otro día, por decir ejemplos, el otro día lo vi en la FNAC, lo vi en la Casa del Libro y ahí pues espero que esté, obviamente. Me han contado que también está en Corte Inglés, pues bueno, grandes superficies, pero también lo he visto en librerías más pequeñitas.
De barrio.
Como Boindra, por ejemplo, y me he puesto muy contento de verlo. En la librería Lee, que es donde lo presenté, en la Castellana. Librerías de barrio que también me hace mucha ilusión que esté. Y, por ejemplo, en Boindra me ha matado de ilusión porque es una librería especializada en temas esotéricos.
Que tiene muchísimo material, claro. Además. Sí, sí.
Claro, claro. Así que nada, pues yo... Estoy muy contento de tenerlo aquí.
Y no, es
no ha sido fácil, pero
doy fe.
Pero no tiene que ser fácil, o sea, que tiene que ser también un trabajo el que haya detrás. Este es mi libro, de todos los que tengo, el más serio.
Y el más mimado también, ¿no?
El más
mimado.
Porque he tenido tiempo de mimarlo. Porque hay veces que por calendario no he tenido tiempo y ha salido como ha salido. Lo mejor, siempre lo hago lo mejor que he podido con las herramientas que tenía y con el tiempo que tenía. Pero es que en este caso he tenido más tiempo y he querido hacer algo en el que... Todo lo que yo cuento en el libro, que puede parecer un poco rimbombante o puede parecer un poco extraño o incluso increíble,
¿sí?
Hay cosas que no soy yo el primero que habla de este tema y por tanto yo pongo en una nota al pie de dónde saco yo esto, de qué artículo, de qué libro, qué página.
Qué importante.
Quien
eso.
Quiera puede comprobarlo todo que está ahí. Pero bueno, que es un libro que está muy escrutado y tiene mucha información. Y no solo de misterio tipo parapsicología. Tiene filosofía. Tiene antropología. Tiene folclore. Pero no folclore de Lola Flores. Folclore de,
¿qué podría
de
ser?
Las leyendas populares y todo esto. Tiene hasta, si quieres, espiritualidad. Cuento cosas que yo opino de ciertas cosas. En fin, me mojo. Bueno, en fin, que me estoy...
Que parece un libro que no es muy extenso, porque en realidad no es muy grueso, pero la verdad es que tiene muchísimo contenido.
Bueno, es que...
Y no hay nada, yo diría que no tiene nada de paja, no tiene relleno.
Cuando terminé de hacer el libro, que yo, por cierto, he hecho el libro que a mí me gustaría leer. Quiero decir, yo no soy de libros tochos, de leerlos, así que tampoco soy de hacerlos. Quizás algún día haga un libro de 400 páginas, pero sería rarísimo en mí que yo llegue a tener concentración para hacer un libro de 400 páginas y que haya enjundia en las 400 páginas.
Eso es.
Este libro no tiene paja, obviamente, si no se quemaría, pues el libro del fuego.
Claro.
y cuando lo terminé y lo tuve que releer para la primera entrevista, que fue en Espacio en Blanco, dije, Álvaro, me dije yo a mí mismo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has metido tantas fechas, tantos nombres? ¿Por qué has metido tantísima información? Y no es que yo me esté echando flores, si lo digo como algo malo. En el sentido de que ahora tú tienes que responder a las preguntas que te hagan.
Yo no te voy a hacer preguntas tipo examen,
no,
pero sí, claro, debe ser súper complicado.
Hoy quiero estar cómodo, que estoy en mi territorio.
Estamos en tu territorio, estamos en Madrid, además.
Más genéricas.
Claro, entonces, como estamos en Madrid, que es tu territorio, es el territorio de este programa de Madrid Misterioso, vamos a hablar un poco de la vinculación que tiene Madrid con el fuego. ¿Qué relación tiene el fuego con nuestra ciudad, con Madrid?
Bueno, lo primero, tenemos el lema de la ciudad de Madrid que dice... Fui, además esto me vale para el libro del fuego y para el libro del agua.
Mira.
Porque dice, fui sobre agua edificada. Hay un mural en la plaza de la Puerta Cerrada, en pleno centro, casco antiguo de Madrid, que dice así, reza, fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente lo sabe ya. Pero fui sobre agua edificada. Pues es porque Madrid tiene muchos acuíferos, tiene mucha agua subterránea y mis muros de fuego son porque las murallas que construyeron los musulmanes en Madrid, en esa primera ciudad árabe, fueron muros de piedra sílex. Y si el enemigo tiraba una piedra con una catapulta o incluso flechas o lo que sea, si lanzaban objetos, al rebotar contra la piedra sílex salían chispas e incluso pequeñas llamas, pequeñas llamaradas así espontáneas. Uh-huh. Por eso se dice que Madrid está construida con muros de fuego, por el pedernal, por el sílex que había. Y bueno, la vinculación de Madrid con el fuego, María, pues te puedes imaginar que habiendo ocurrido incendios importantes, pues es muy alta. Porque, por ejemplo, si yo te reboto la pregunta y tú me dices a mí qué incendio te ha llamado la atención de Madrid...
¿De los últimos tiempos o así?
Sí, de los últimos tiempos o lo que tú quieras. Porque no tiene, o sea, el libro no pretende tener todos y cada uno de los incendios que han ocurrido en el mundo.
Imagínate.
Entonces sí sería un libro no de 400, de 4.000 páginas. O sea, y solo sería sobre incendios.
Pues fíjate, misterios y incendios en Madrid. A mí me viene a la cabeza el Windsor.
El Windsor,
por ejemplo.
Está en el libro.
Has tenido que hablar de él sí o sí.
Sí, 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 sí.
Se dice que hubo fantasmas o, bueno, se veían unas figuras... misteriosas, que nunca se ha llegado a saber qué eran esas figuras, si eran personas que estaban dentro, si eran fantasmas, qué era eso exactamente. Has hablado de este tema en el libro también.
Pues sí, en el libro, bueno, voy a hablar de voy a contarte algunos de los incendios que, haciendo memoria, puede ser que me falte alguno y que sí que esté en el libro, ¿eh? Porque como digo, no me sé todo lo que puse, me volví loco y aún me han faltado muchas cosas, pero bueno. Está el incendio del Windsor. Además, lo voy a buscar, lo tengo aquí el libro en las manos, pero porque aquí sí me interesa confirmarte una cosa, que es, a ver, aquí, sí, que incluye una fotografía de los restos de la Torre Windsor después del incendio, que es un esqueleto negro humeante, que estuvo tirando humo yo no sé cuánto tiempo, y al final se quedó tan mal parada que hubo que tirarla. Entonces eso fue pues muy desagradable. Para el que no se acuerde, fue la medianoche del sábado 12 de febrero del año 2005. El incendio en esa zona norte, en ese corazón financiero de Madrid, donde pues estaba esa torre. Esa torre donde tenía sus oficinas una consultora internacional que se llama Deloitte, y donde se quemaron algunos archivos importantes. Claro. El incendio comienza en la planta 21 y se fue propagando. De hecho, habría que hablar un día largo y tendido sobre este tema. Un edificio de 106 metros de hormigón, hierro y cristal. Y como digo, en la planta 21, por causas que se desconocen, porque no está claro...
A día de hoy no se sabe.
Bueno, ya no hay más que saber del tema. La versión oficial nos dice que posiblemente fue una empleada que estaba... A esas horas, no sé por qué, ni haciendo qué, todavía currando, repito, esto fue a medianoche, o sea, a las 12 de la noche aproximadamente, fue cuando se empieza a reportar que hay humo allí, que hay fuego, que se había dejado un cigarro sin apagar. Una empleada que todavía estaba por allí, no era de seguridad, era una trabajadora de oficinas,
sí,
porque de seguridad siempre había gente allí, lo digo por eso. Los vigilantes... Parece ser que no fueron tan prestos como debieran, quizás, y entonces se armó un buen incendio. Muy rápidamente se propagó el fuego, tanto para arriba, que es lo natural, porque las llamas van escalando, pero también se fueron para abajo. Y fue un milagro, bueno, porque fue de noche, que no muriera nadie, no murió nadie.
Claro, porque no debía haber nadie trabajando ahí a esas horas, excepto seguridad, y bueno, esa persona que se cree que pudo dejar ese cigarro encendido, pero lo misterioso es que allí se vio a gente.
Mira, dice, yo recojo el testimonio de un oficial de bomberos, se llama Ricardo Jiménez, esto se publicó en El Mundo, que dice, algunos de los que estuvimos allí salvamos la vida de milagro, así lo dice.
Es que tuvo salvamos que ser monstruoso para los milagro. Bomberos, claro.
Como no ocurrió, no salvaron la vida de milagro en los almacenes Arias. Ahí sí que murieron a algunos bomberos. Mm. Bueno, y del Windsor, tú me has hablado de fantasmas.
Sí.
¿Has visto un vídeo en el que aparecen unas figuras dentro,
claro,
del edificio?
Sí, sí, eso yo creo que lo hemos visto casi todos.
Fueron unas imágenes tomadas de un edificio que estaba enfrente a las 3 de la madrugada de esa noche.
Sí.
Y se ven unas figuras entre las plantas 12. No se sabe muy bien, se estima, porque no son muy claras las imágenes, que estarían en la planta 12 o en alguna que está entre la 12 y la 16. No se estima, no se sabe con concreción dónde estaba. Parecen portar linternas y, María, de esto se ha dicho de todo. Se ha dicho desde que esto es un reflejo de un edificio y es una ilusión óptica, pero no había nadie dentro, si es imposible. Eso era un infierno.
Yeah.
Se ha dicho que eran bomberos, no son bomberos, ¿vale? Y se ha dicho también que eran personas, bueno, por supuesto que se han dicho que eran fantasmas, espectros.
Ajá.
Esto ya lo voy a descartar también.
Ah, pues a mí parecen, es la que más ilusión me hacía.
Parecen muy humanos.
Sí,
y parece
es que, sí,
que esos espectros estaban buscando algo. Porque
algo
van,
en los archivos, ¿verdad?
Vienen.
Abrir carpetitas, cajones.
Sí, abrir carpetitas, cajones. Y es que no se sabe muy bien a qué venían ni qué querían salvar. En el libro yo os pongo teorías de qué podría ser, ¿eh? Y todo ello con recortes de prensa, porque es un tema muy delicado y yo aquí no me puedo mojar ni sobre una cosa sin sobre
otra. No, y además que no sabemos exactamente, claro.
Hablo de Alcalá 20, por supuesto.
Otra tragedia.
Una tragedia que viene acompañada con una percepción de una chica que estuvo en la actual discoteca Coco, que es la que sustituye a Alcalá 20.
Uh-huh.
Alcalá 20 se quemó en el año 83, 1983, murieron 81 personas.
Sí.
Y una persona que salió de fiesta hace no muchos años, quiero decir, se encontró con los ecos de esa tragedia.
Sigue habiendo personas a día de hoy que pueden percibir aquella tragedia que sucedió.
Y además fíjate qué bonito, en el libro, hablando de Madrid, hago un pequeño resumen de algunos incendios clásicos, vamos a decir, como uh-huh. el incendio del Alcázar.
Claro.
Que se quemó
sí.
hasta los cimientos la Nochebuena de 1734, bajo el reinado de Felipe V. Y bueno, aunque Felipe V parece que no tenía tanto que ver con este asunto, pero bueno, se le culpó de alguna forma, ¿no? La Plaza Mayor se ha quemado varias veces, también la Plaza Mayor de Madrid se ha quemado varias veces y sofocar esos incendios fue un auténtico quebradero de cabeza. Y hablo de cómo eran los bomberos en la antigüedad, y de cuándo se crea el cuerpo de bomberos, de cuándo se crea la... ¿Tú has visto edificios en Madrid que pone asegurado de incendios?
Te lo iba a preguntar ahora mismo, porque siempre me queda la duda de ¿qué será esto y de qué época es esto?
Hay edificios en el casco antiguo que ponen una plaquita de asegurado de incendios. Esto data de 1822, cuando se crea la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de Casas en Madrid. Era un fondo común que ponían los vecinos por si había algún incendio. Pues con ese fondo común que ponían, vamos a imaginar, pues cada mes, yo qué sé, 50
como si fuera
pesetas,
a pagar la comunidad,
es que no sé cómo sería
si
el
no
dinero,
sabemos.
El dinero de aquel entonces. Cada mes todo el mundo, cada vecino pone 50 pesetas. Y hay un bote total que si no pasa nada, se va llenando, pero si en algún momento hay un incendio que iba a devastar el edificio porque la estructura era de madera.
Es que desaparecían los edificios.
Desaparecía el edificio y ¿qué hacemos ahora? Pues claro. Con ese dinero había en parte para reconstruir otro bloque de viviendas o lo que sea. Uh-huh. Era una sociedad de ayuda mutua, por eso se llamaba así, una mutua. Entonces yo en Madrid hablo de muchos incendios que ha habido muy, por desgracia, pues muy violentos.
Uh-huh.
Y que han causado historias de fantasmas. Por ejemplo, si yo te pregunto o te saco aquí el tema otra vez de los almacenes Arias, que hoy en día son una tienda de ropa muy grande,
de Inditex,
en la calle
Montera. Sí.
Tú me has dicho muchas veces al pasar por allí que ahí hay coco.
Sí, porque ese edificio estaba hasta hace poco cerrado completamente, hasta hace un par de años, tres, no sé cuándo ha abierto esta tienda, pero más o menos. Y no había nada que indicara que ahí estaban los almacenes Arias. La verdad que yo cuando se incendiaron, no sé si había nacido, sí que he oído hablar de ello y es posible que fuera muy pequeña cuando sucedió esto, pero no los ubicaba exactamente dónde estaban. Y sí que al pasar por esa calle alguna vez te he dicho, ¿qué ha pasado aquí? ¡Qué horror! Aquí hay dolor, aquí hay tragedia. Y
pues fíjate,
sí.
Hasta 1894 no existía un reglamento de bomberos en Madrid.
Imagínate.
Actuaban como podían. Ya existía el cuerpo de bomberos, pero no tenían un reglamento, unas normas de cómo actuar.
Ajá.
Hablo del primer parque de bomberos.
Uh-huh.
Y hablo también de el incendio que ya has mencionado, que hemos mencionado, que ha dejado fantasmas en esa tienda de ropa,
sí,
esa gran superficie. Tuvo varios incendios en los almacenes Arias, pero yo me refiero en este caso al de 1987. Tuvo, ajá, dos importantes. Pues en este segundo murieron 10 bomberos.
¡Qué horror!
Murieron 10 bomberos por el derrumbe de una parte del edificio. El otro día en una ruta vino un hombre y me contó que muy posiblemente ese incidente se debió a que en los edificios de los almacenes Arias habían cambiado una estructura que era de madera,
sí,
por una que al final fue de metal.
Uh-huh.
Y resulta que ante un incendio, paradójicamente, la madera aguanta más tiempo que el metal. Porque el metal tiende a doblarse,
claro,
a derretirse. Y
sí,
la madera
deforma,
aguanta lo que puede y luego ya se cae, pero la madera aguanta un poquito más porque se endurece ante el fuego, hasta,
ajá,
que al final ya se prende,
claro,
por completo.
Sí.
Pero, por ejemplo, si hay un incendio, me lo invento, ¿eh?, una estructura de hierro puede aguantar 20 minutos hasta que colapsa y una de madera a lo mejor aguanta 40 minutos hasta que colapsa.
Uh-huh, entiendo.
Entonces, los bomberos no sabían ese detalle. Parece ser que no se lo habían informado desde los almacenes Arias.
Yeah.
Total, que murieron 10. Y en el libro cuento un caso que no lo voy a contar aquí. En Sevilla, de otros grandes almacenes, Vilima, que también murieron bomberos, y que allí se han registrado historias de fantasmas. Esto nos lo cuenta el compañero Bauti, José Manuel García Bautista,
ajá,
incluso psicofonías. Pero es que en ese edificio grabó Álex de la Iglesia una peli llamada El crimen perfecto.
Ajá.
Y pasaban cosas durante el rodaje.
Durante el rodaje.
Que lo cuento en el libro.
Fenómenos. Ay, qué interesante.
No digo más.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pero te tengo que preguntar por algo que yo he escuchado en tus rutas y sé que no es así. Nos vamos a ir atrás en el tiempo otra vez y nos vamos a ir a la Plaza Mayor concretamente. Se ha dicho que la Inquisición ajusticiaba a los condenados en la Plaza Mayor con hogueras.
Uh-huh.
Que los quemaban vivos, vaya. Yo sé que no es así porque ya digo que te lo he escuchado a ti en tus rutas y sé que no es así. ¿Pero qué nos puedes contar sobre los quemaderos?
Bueno, en la Plaza Mayor además tuvimos un fenómeno que cuento en mi otro libro, el Enigmas y Misterios de Madrid, en la edición corregida, en la segunda edición, hablo de cuando olimos a quemado.
Sí, sí, sí.
Olimos a quemado más como a cera, como a velas.
Sí, olía
no a hoguera, sino a velas.
A ese velón grande.
A velón de procesión.
Eso es, sí, ese, sí, tipo de vela.
Bueno, dejando eso aparte, fue un fenómeno paranormal, no es broma, y lo olió mucha gente del grupo, sin venir a cuento. No había ninguna vela encendida ni nada, porque lo miramos. No, no es así. No se ajusticiaba a la gente por motivos religiosos en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor era el lugar de ajusticiamiento, pero esto se lo he oído yo con estas mismas orejas a guías que pasan por allí.
Ay, ay, ay.
Bueno, no pasa nada. No por una. Vamos a ver, en la Plaza Mayor se ajusticiaba a la gente por el brazo civil. Es decir, un asesino,
sí,
era colgado o agarrotado con el garrote vil. Era colgado o era sentadito en la silla del garrote vil en la Plaza Mayor y en otras. No era la única, pero bueno. Sí, eso, lo civil. Asesinos, ladrones múltiples, conspiradores, yo qué sé, ese tipo de gente. La Inquisición se encargaba de juzgar a las personas por motivos religiosos. Y los sacerdotes decían, este es nuestro veredicto. Esta persona, sí, después de un juicio, que yo no sé si sería un juicio con muchas garantías, pero bueno, esta persona es culpable de este pecado. Por ejemplo, herejía.
Uh-huh.
Por ejemplo, infidelidad en el matrimonio, etcétera. Y se le aplicaba un castigo. Depende de la gravedad del delito. En Madrid fueron quemados una familia de judíos que venían de Portugal y que se habían convertido al cristianismo, pero solo de puertas para afuera.
Claro.
De puertas para adentro en su casa seguían siendo judíos y celebrando el Shabbat y todas estas cosas. Se les pilló y fueron condenados en la época de Felipe IV, en el siglo XVII, a muerte en la hoguera. pero los quemaderos que existieron no estaban colocados en el centro de la ciudad. Es mucha molestia el olor, los gritos, etc.
Claro.
Se colocaba a las afueras. Era incluso insalubre. Se colocaba a las afueras. ¿Y qué era las afueras en aquella época? Pues os va a sorprender al que no lo sepa.
Dos calles más para allá, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a decir tres. La Puerta de Alcalá. Allí estaba colocado uno de los principales quemaderos. En la puerta, en lo que hoy conocemos como, que no existía en esa época, como la Puerta de Alcalá. Bueno, existía una Puerta de Alcalá, pero no es la que vemos hoy, ¿no? Uh-huh. Y en ese quemadero, cuando se ajusticiaba, que sí, se quemaba vivos a los presos, y eso era terrible, aunque muchos se desmayaban, y había veces que había una cierta piedad y se les daba a los presos algún tipo de adormidera, algún tipo de sedante, para que murieran quemados, sí, pero sin padecieran lo menos posible, pero solamente si les pillabas de buen día. Que, por cierto, los que ejecutaban estos castigos no eran los curas. Los curas estaban por allí, pero eran la justicia civil los que al final tenían que quemar a la gente. Pero bueno, con los restos, con las cenizas, se hacía un potingue junto con agua destilada y algunas plantas aromáticas, una especie de jabón que se vendía después como lejía, como producto de limpieza, con las cenizas de los muertos por la Inquisición.
Eso, o sea, es espeluznante, tremendo. Esto que me acabas de contar.
Sí, pero esto se hacía en Madrid y está más o menos documentado. Seguimos, María, con lo que quieras.
Pues nos vamos a ir ahora de Madrid un poquito.
Venga, vale.
Y vamos a tratar otro tema completamente distinto.
Iba a decir que de Madrid al cielo, pero me parece que no.
Me parece que no. Sé que hay un tema que te atrajo mucho para escribir sobre el fuego, que tiene que ver con la combustión espontánea humana. ¿Qué características tiene este fenómeno?
La combustión espontánea humana y animal.
También.
Y la combustión espontánea en general. Es como si tú y yo estamos hablando y de repente se empieza a quemar la mesa. Y no tiene nada que ver con esta vela que tenemos aquí. Sino que empieza... O tú y yo estamos hablando y me empieza a salir fuego de la espalda.
No quiero ni imaginarlo. O sea,
claro, pero yo, María, te voy a preguntar una pregunta estúpida. Pero a ver, ¿tú qué haces si de repente tú ves que te estás quemando?
Pues yo tirarme al suelo y rodar, o quitarme la ropa que se ha incendiado. Si soy yo, si sale de mi cuerpo el fuego, me tiraría al suelo y rodaría.
Oye, yo qué sé, o te pones una manta encima, o te echas agua,
sí,
o
claro,
yo qué
claro.
sé.
Si no tengo nada a mano...
O buscas un extintor y te lo echas encima.
Estás en casa, te puedes ir a la ducha, yo qué sé, algo haría algo.
Pero me harías algo, quieta. O te quedarías así como, venga, que me devore el fuego.
A ver hasta dónde llega esto.
Ya estoy harta de
me
todo.
Me parece que no, si es cuando
además,
tocas algo caliente y das un respingo, imagínate.
Es un movimiento involuntario.
Claro.
Es la supervivencia que está en el ser humano. Bueno, pues yo investigando me doy cuenta de que ha habido en España incluso casos de incendios que se generan de forma espontánea. Yo hablo de... Esto creo que fue en los años 40, pero perdonadme porque estoy hablando de memoria. Me puedo equivocar, ¿eh? En un pueblecito de Almería llamado La Arolla, que por cierto, hoy en día tienen un monumento dedicado a esto que voy a contar, a los fuegos de La Arolla.
Ajá.
En ese pueblecito de montaña, en la Sierra de los Filabres, de repente, sin venir a cuento, durante 2 meses, y luego ya no, nunca más, empezaron a incendiarse cosas y personas. De hecho, una chica que creo que se llamaba María,
vaya.
empezó a notar en su delantal llamas azules que empezaban a consumirlo todo. Lógicamente, entre ella y entre su gente que estaba alrededor, pues lo apagaron. Me contaba hace poco el periodista Juan G. Vallejo,
sí,
muy famoso también y que ahora está viviendo en Colombia, pero él es granadino, él es andaluz y trabajó para el programa de Cuarto Milenio y bueno, ha hecho muchas cosas Juan G. y tiene mucha reputación. Me contaba que él estuvo con Iker,
ajá,
en La Arolla. Ya en época actual, obviamente en los años 40 no, pero en época actual, bueno, actual, en los años 90, estuvieron de viaje por ahí misterioso preguntando a la gente. Bueno, pues resulta que es que le corroboran desde allí que aquello fue muy extraño y que esos incendios fueron espontáneos desde el punto de vista de que acudieron los científicos, acudió el Instituto Geominero y el CSIC,
ajá,
el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y llevando tíos allí con sus probetas, con sus medidores de cosas, no, o sea, lo único que pudieron hacer esos tipos de ciencia es descartar que no había emanaciones de gas en el terreno, que no había una especial electricidad estática. Bueno, en fin, pudieron descartar todo, pero no pudieron decir cuál era la causa de esos incendios. En ese pueblecito hay una escultura y un recordatorio de que aquí ocurrieron ese fenómeno tan extraño, que de repente vino, de repente se fue. Y además, Juan G. cuenta también que un vecino del pueblo les contó que esto estaba vinculado con la aparición de unas extrañas luces en el lugar y de un ser pequeñito, cabezón, con los ojos grandes, que llamaron el niño, pero que hoy llamaríamos un gris.
¡Qué terrible! Es que esto para película, o sea, de terror es un guión
¿qué
tremendo.
¿Qué sentido tiene? Ninguno. Pero esto ocurrió y está documentado.
Es terrorífico.
Pues que se quemó una gallina, por ejemplo, que se calcinó. Porque claro, la gallina no podía hacer nada. La gallina no puede hacer lo que pueda, pero si una gallina se empieza a quemar, puede hacer muy poquito el pobre animal. Se quemó trigo verde. Trigo verde quiere decir que no está seco.
Que no hay manera de que prenda esto.
¿Cómo prende el trigo verde? Y a un guardia civil se le quemó la chaqueta. Y al científico del CSIC se le quemó el maletín con las probetas.
Bueno, yo me imagino que salieron de allí haciendo jugo como los gatos.
Aquí no hay nada que hacer. Esto es una cosa rara, España extraña, y nos vamos de aquí. O sea, tuvieron que salir, que a eso a un científico le tiene que dar rabia, sin poder dar una explicación. Eso por un lado. O sea, que en España ha ocurrido algo que ya me llamó muchísimo la atención. Y luego está el fenómeno de la combustión espontánea humana, que no tiene ni pies ni cabeza, si te paras a pensarlo. Personas que aparecen muertas, obviamente.
Calcinadas
completamente. Totalmente calcinadas. Hace falta mucho tiempo y mucho calor para calcinar un cuerpo, incluidos los huesos.
Es tremendo.
El cráneo, si aparece el cráneo, aparece explotado, reventado, ¿vale? Porque eso es lo que ocurre cuando quemas un cuerpo. Lo sabemos porque en la India es muy tradicional, y en el libro hablo sobre las quemas de los cuerpos junto al Ganges y luego soltar las cenizas, que no veas si tiene guarrería el río Ganges.
Claro.
Nos contaba Miguel Blanco en la presentación que él se bañó, pero se fue lejos de la orilla, que es donde estaba toda la porquería.
Claro, tuvo una experiencia poco agradable, digamos.
Sí. Qué grande, Miguel. Pues en la ceremonia de quema, de incineración del difunto junto al Ganges, hay una parte que es, si no ha estallado todavía, tras X tiempo que el cuerpo esté quemándose, se le da un golpe al cráneo, pa, para que estalle, porque está cargado de esos jugos, digamos, y claro, quemándose por dentro. Bueno, es que esto es muy desagradable, ya sé la cara que estás poniendo, María.
No sé si no me estoy mareando ahora mismo.
No incluyo fotos de nada que tenga que ver, de nada escabroso.
Ajá.
Pero no incluyo fotos de nada que tenga que ver con la combustión espontánea, porque me pareció que no procedía. Total, y no me enrollo más porque no nos queda mucho tiempo. Que son casos en los que personas, hay unos 200 casos bien documentados, tampoco son tantos, pero bueno, ahí están. Unos 200 casos bien documentados desde el siglo XVII, sobre todo, XVII-XVIII, hasta nuestros días. Cuidado, 2017 hay casos documentados de combustión espontánea. Esas personas que aparecen hechas una pila de cenizas, pero sin embargo, hay un miembro que puede ser una mano, suele ser un pie, que se conserva perfectamente, no se ha quemado. Pero cuando digo perfectamente, digo que no se quema el calcetín, no se quema el zapato. Se queda. Y luego hay casos en los que el sujeto ha muerto con esa combustión en una habitación y, bueno, se ha chamuscado lógicamente la cama por encima. No se ha quemado la estructura
si
de la cama.
Si estaba en un sillón, el sillón se ha chamuscado un poco, pero
se ha
calcinado.
O sea,
claro.
No se ha extinguido.
Es como un fuego interior, ¿verdad?
Sí.
Que fuera quemándose desde dentro la persona.
Y luego hay casos que son ya de risa, que es que hay objetos inflamables alrededor de la persona.
Y están intactos. Wow,
una pila de periódicos.
Tremendo.
O sea, y está a 30 centímetros del sujeto. Ese calor que se tuviera más de 1500 grados y no se quema la pila de periódicos que está al lado.
Y no se pega fuego todo el entorno, vaya.
No se funde la habitación entera,
que
vaya.
Sería lo normal.
El fuego se contagia, ¿sabes? Que el fuego se propaga.
Sí, se propaga, claro.
Si hay alguna cosa inflamable, se pasa de objeto a objeto, que es lo que pasó en la discoteca Alcalá 20 en Madrid.
Y en tantos incendios,
pasó
claro.
De un sistema de música que estaba estropeado y tuvo un cortocircuito, una chispa que pasó a unas cortinas.
Y
las cortinas se quemaron como si fueran paja. Y de las cortinas pasó a un decorado de cartón piedra. Quiero decir, el fuego no se detuvo en las cortinas. Se extendió todo lo que pudo, porque así actúa el fuego, consumiendo todo lo que tiene a su alrededor. Vale, pues esto pasa en estos casos en los que además no se ve que la persona haya peleado ni lo más mínimo por extinguir un fuego que, si por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, María, que es una de las causas que se dice. No, es una persona que se ha muerto porque antes de irse a dormir se estaba fumando un cigarrillo y entonces, pues bueno, se quedó dormida mientras fumaba, el cigarrillo le cayó en la ropa, se prendieron todas las ropas, de las ropas pasó a la grasa corporal haciéndose como una vela, a esto se le llama el efecto vela.
Sí.
Y entonces con la grasa es como si fuera la cera de la vela y ahí había combustible para tiempo, 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 tiempo.
Y digo yo, y esta persona no se despierta, ¿no?
No se despierta. Esta persona no lucha por sobrevivir.
Claro.
Entonces la otra opción es que la persona estuviera ya muerta porque le ha dado un infarto y con la mala suerte de que le ha dado un infarto y después el cigarro pues le ha quemado todo el cuerpo. Bueno, es que, pero el problema es que no se cumple en todos los casos que haya siempre una fuente de calor cercana. Porque la ciencia al final, intentando explicar esto, saca de la ecuación la palabra espontáneo.
Ya. Yeah.
No espontáneo. Y la necesidad de que haya una fuente de calor que produzca la combustión. Pero es que se ha demostrado que no siempre es así. Por eso es un caso incómodo, es un tema que no está resuelto y que yo en el libro expongo incluso teorías un poco locas. Pero ya que no está resuelto, por lo menos doy otras opciones. Como la teoría de que haya una descompensación en el sistema energético de la persona. Eso que llaman los chakras.
Yeah.
Pues una descompensación muy grande. Hay el tercer chakra que corresponde al estómago, que es el que corresponde al elemento fuego, según la tradición antigua del yoga. Y ese tercer chakra es como el horno del cuerpo. Y de hecho las combustiones espontáneas arrancan desde el abdomen y se van propagando, tanto para arriba como para abajo. Bueno, total, que yo analizo mucho y cuento muchos casos con muchísima documentación, con papers científicos sobre la combustión espontánea y hay muchísimo. El que quiera que se lo lea bien porque fue casi uno de los temas principales por los que yo me decidí a escribir el libro del fuego.
¿Cuántas cosas contiene este libro? Yo sé también, como nos estabas contando, que aparece el fuego como elemento espiritual, pero también algo que me gusta muchísimo a mí, que es como elemento mágico.
Sí.
Qué maravilla, no podía faltar.
Bueno, y tú eres, además estás en los agradecimientos, eres una...
Ojo que yo te he hecho la foto que aparece aquí en la solapa.
Vamos a contarlo
también,
ya
pero tengo que decir porque me hace muchísima ilusión. Muy mira guapo, que... ahí sale Álvaro con este
guapo,
niño llorón.
Con el niño que nunca tuve. El niño llorón.
Oye, y menos mal porque se le atribuye a este cuadro que sale en la solapa que donde aparece se producen incendios inexplicables.
En la solapa del libro, por eso también hay que comprarlo en físico porque tiene su solapita.
Sí.
Y aparezco con un cuadro de fondo, gracias a nuestros amigos de ADOB, de la asociación Amigos del Oculto de Baza, que nos invitaron a unas jornadas este mismo verano y estuvimos en Pozo Halcón. Y
que
pusieron
una exposición,
una
muy
exposición
chula
de objetos malditos y entre ellos estaba el cuadro de Bruno Amadio, el cuadro del niño llorón, que no vamos a explicarlo aquí, pero que la historia está contada en el libro. No me dejaban poner una foto... por temas de maquetación ya y todo esto, yo quería poner una foto de un cuadro que se viera el cuadro del niño llorón, porque ya que hablo del tema,
claro.
Y dije yo, pues yo lo voy a poner sí o sí.
Como sea.
Así que lo pongo en la solapa.
No, si es que claro, lo que decía él al principio es Tauro, es cabezón, cuando se le mete algo en la mollera.
Sí, sí. El fuego como elemento mágico, tú lo bien lo sabes, ¿no?
Sabes que yo adoro el fuego.
Mira,
como
yo,
bruja que soy.
El capítulo dedicado, que se llama, el capítulo 2, se llama La magia del fuego. Todos los capítulos tienen una frase, porque me gusta empezar con una frase, y hay muchas frases muy bonitas que también forman parte del libro. Fíjate la frase, dice así: acuérdate de que las llamas son entidades vivas.
Vaya si lo son.
Ellas oyen, dice. Ellas responden. Ellas actúan. Ellas son la sustancia de Dios en acción. Y esto es una frase atribuida al conde de Saint-Germain, famoso personaje esotérico, maestro ascendido,
muy misterioso,
saber qué,
también.
Muy
sí,
misterioso,
sí, sí.
Que da para hablar en otro libro. En su libro, que yo recomiendo a mucha gente, es un libro que te cambia la vida, se llama La práctica de las llamas. Y habla de un color, de diferentes colores, para cada día de la semana, que está dedicado a una cosa distinta y además a un personaje distinto, al arcángel Miguel, en fin, al arcángel Rafael, etcétera. Muy interesante. Bueno, el ¿qué te voy a decir yo, no? De el elemento fuego, pues hay un tipo de magia que tú conoces mucho mejor que yo, que es la magia elemental, que es la magia que bebe del paganismo, que bebe de la Wicca, que bebe de muchas tradiciones.
Bueno, la Wicca bebe de... Bueno, no sabemos.
No, de la magia celta,
en fin. Sí.
Todas estas cosas que... Y el fuego, pues es un elemento más. y cada elemento representa una cosa. Y el fuego representa la pasión, representa
la transformación.
¿Qué te voy a contar, no? Me da vergüenza hablar de este tema delante de ti.
No, pero tienes
porque
que contárnoslo,
tú eres la que más sabe.
Y porque tú eres el que lo explica súper bien todo y además está en tu
tú
libro.
Tú sigues mucho a una que se llama Gabriela Hertzig.
Me encanta esta mujer.
Que tiene un libro que se llama La magia de los cinco elementos, porque en realidad no son cuatro, son cinco, pero ya hablaremos un día del espíritu o el éter, que es el quinto elemento.
Sí.
Pero Gabriela Hertzig dice que el fuego siempre implica transformación. Y en su calor podemos hallar confort o dolor. Podemos hallar el hogar o el infierno.
Uh-huh. Tiene esas dos vertientes, esa polaridad.
Efectivamente. Y los signos de fuego, hablo de ellos, Aries, Leo y Sagitario. Vaya tres signos. Y hablo un poquito de una descripción de cómo son los Aries, los Leo y los Sagitario.
Pues maravillosos todos.
Los Leos suelen brillar con luz propia, a veces demasiada, digo en el libro. Son muy competitivos y muy audaces.
Sí.
Por ejemplo, es una breve semblanza, no pretende ser un libro de magia, pero ahora que está tan de moda la magia, pues está muy de moda la brujería, la magia.
Está.
Y hay una parte, cuando antes, hace dos, tres años, en las librerías, había una zona que era esoterismo, misterio y ya está.
Y todo junto ahí.
Todo ahí. Pero ahora hay un departamento solo de brujería
y
otro
no
solo de
ya.
Oráculos y tarot.
Sí, sí. Ya no te miran raro cuando vas a una librería y preguntas si tienen un libro concreto de brujería. Es como
entonces,
que se ha normalizado.
Yo
todo.
En el libro no evito hablar de muchas cosas, como por ejemplo la alquimia, de las piedras y plantas que tienen que ver con el fuego.
Las correspondencias.
Por ejemplo, el incienso, la mandrágora, el romero, la ruda. Y aquí me ayudó mucho, ahora mismo no sé cómo se llama este hombre, que tiene esos libros tan interesantes sobre plantas.
Cunningham.
Eso es. Y hablo de la adivinación del elemento fuego, porque el elemento fuego está asociado con las artes adivinatorias relativas a echar las suertes, que es aquellas relacionadas con un aparente azar. Es decir, por ejemplo, el tarot. Si yo barajeo las cartas, yo no sé lo que va a salir, y las echo, y salen las que tengan que salir. Pues el tarot en sí es un método adivinatorio
elemento
asociado
fuego.
Al elemento fuego.
Ajá. Pero es la que bola luego de cristal también.
Claro. Y luego el tarot. No, la bola de cristal no.
¿No?
No, no.
Bueno.
La bola de cristal no, porque no está dedicada. No es el azar. Esto tú lo utilizas para concentrarte.
Es un método de concentración,
por ejemplo,
y de visualización.
Las runas sí están asociadas.
Entiendo.
¿Sabes cómo te digo?
Uh-huh.
Echar los huesos.
Sí, sí,
echar
sí.
Las conchas.
Entiendo.
Eso es el elemento fuego, porque son las suertes. Lo que toque, el azar aparente
entiendo.
Que tú organizas. Por ejemplo, la taseomancia. Leer los pozos del té o del café o del vino.
Ajá.
Y hacer dibujitos. Otro día nuestra amiga Victoria,
sí.
Victoria Brajos, me enseñó una taza que tiene, donde un juego de tazas de té para leer el té.
Ay, qué bonitas
y aparecen
son.
Todos los dibujitos de qué representa cada cosa. Súper bonito.
Muy
bueno,
bonitas esas tazas.
Que nos encantan estos temas y por eso hay hasta una mini guía para cómo interpretar la llama de las velas.
Bueno, las llamas de las velas hablan mucho. Cuando se enciende una vela, si alguien se concentra en la llama de la vela y le hace una pregunta y observa, va a ver que la llama de la vela se comporta de una manera distinta por un momento, aunque sea. Ojo, cuidado ahí con echarle la respiración o algo así, porque claro, ahí
claro.
Se va a mover. Pero si tú te pones a una distancia prudente, vas a ver que o se hace más larga o más corta o titila. Es interesante. Sí, cada cosa tiene su significado.
Creo que nos hemos ido de madre. Y María, te voy a decir, nos quedan 3 minutos.
¿Tres minutos?
Pues, sé que tenías muchísimas preguntas, pero si a la gente le gusta y sin cansar, dentro de unos meses o lo que sea, hacemos una segunda parte o si se tercia.
Que envíen preguntas que
así
quieran
que,
hacerte.
Última pregunta sobre el libro del fuego que se puede conseguir, el regalo de estas Navidades. Yo está muy mal que yo lo diga, ¿eh? Pero en mis manos caen muchísimos libros. Y muchos son fantásticos y yo no sé. Pero creo que este libro dignamente compite. No digo que sea el mejor libro de misterio del año, pero digo que compite por estar entre los mejores. Pero porque es que de verdad me he dejado la piel haciendo el libro. O sea, lo digo en serio y lo digo, no es falsa modestia ni nada, pero creo que hay que dar el valor que tiene porque quiero transmitirlo, que es que le he puesto mucho buen regalito para esta. Ah, por cierto.
Sí.
Que estoy el día 12 con Javier Sierra.
Oh, que no se lo pierda nadie, día 12 con
bueno,
Javier Sierra.
Terminamos aquí y así terminamos tranquilos el programa.
Muy
otro,
bien.
Otro día hacemos otra, que sé que tenías preguntitas
sí,
por ahí.
Sí, quería
más.
Hablarte de muchas cosas.
Y otro día hablamos del Sagrado Corazón de Jesús.
Por favor.
Fíjate lo que te he dicho.
El fuego del Espíritu Santo me ha quedado
bueno,
también.
Bueno, 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 fíjate qué temazos para otro día.
Y bueno, también sé que hablas de cosas así como más de iconos pop, como Aleister Crowley, sí. La vinculación que tenía el guitarrista de Led Zeppelin con él.
Totalmente, y con cosas, el fuego.
Y Juego de Tronos incluso.
El fuego Valirio.
Sí.
Pues está en el libro. El día 12, a las 7 de la tarde, 12 del 12, tiene que ser mágico ese día.
Hombre, por favor,
del
claro
24, que
sí. Que
además 12 más 12,
son
24.
Son 12, son 24, 24.
Madre mía, María.
Que son 6 más 6 y al final es otro 12. Esto
¿pero
es
qué me dices?
Tremendo.
Bueno, bueno, en fin. Pues eso, que el jueves de la semana que viene no quiero que falte nadie, por favor. Lo digo muy seriamente.
Yo voy ya a coger
sé sitio. Que algunos... estuvisteis ya en la librería Le, en la otra presentación.
Uh-huh.
Esta no es una presentación porque voy de invitado a un programa que hace Javier Sierra.
Nada
que
más
se
y
llama
nada menos.
La silla de Galdós. Uh-huh. Entonces voy a estar en la biblioteca, la del Retiro, la que está dentro del Retiro, que se llama
¿sí?
Biblioteca Eugenio Trías, metro más cercano, Ibiza.
¿Sí?
Se puede venir en autobús o como cada uno quiera. O corriendo
hora?
Por el Retiro, dando tres vueltas.
¿A qué hora?
A las 7.
7
de 12
la tarde.
Del 12, a las 7. Día propicio. El libro, que no es una presentación, es una charla, una tertulia,
un coloquio sí.
Pero sí va a estar a la venta allí y quien quiera se lo va a llevar firmadito y con el sello, María, que no hemos
ay,
dicho nada.
Ay, qué sello más bonito también que te
un
lo ha...
Un sello que me ha hecho, como no podía ser de otra manera, bueno, no, se lo hemos encargado. Bueno, no sé, esto ha sido un regalo que me habéis hecho que ha sido muy bonito.
Tomás Hijo también.
Tomás Hijo, es un regalo de la familia. Y ha sido
se
muy bonito.
Se lo pueden llevar con esa estampa también.
Entonces se lo llevarán con ese sello de esa mano que firma con fuego. Que es muy bonito y que creo que es la forma perfecta para dejar una impronta.
Uh-huh.
Así que para regalitos para Navidad, para autorregalos, lo que queráis, el día 12 lo estaremos presentando.
Bueno
María, ya te,
oye,
ya te has quitado,
gracias.
Te has quitado un problema de encima.
Espero que más o menos esto haya quedado bien, mínimamente.
Sí, me he parado de rajar yo.
Claro, menos mal.
No, pero es que, ¿qué voy a decir yo de mi libro? Pues que me apasiona.
Pues un
montón
de
y lo
cosas.
Defiendo hasta la muerte. Claro,
claro
que sí.
No es para menos.
Pues nada, el libro del fuego, ya sabéis, en todas las librerías se puede encargar e incluso creo que también está llegando a Latinoamérica. Por tanto, que también hablo de Latinoamérica en el libro.
Sé.
Pasaros por la biblioteca del Retiro y si queréis os hacéis con el libro y tenemos una pequeña tertulia, pero lo más importante es que hagamos ahí ambiente, que se llene.
Eso es.
La biblioteca Eugenio Trías, una biblioteca preciosa que perteneció a lo que se llamaba la Casa de Fieras. Lo dicho, María, que muchas gracias.
Gracias a ti. Nos vemos la
despide,
semana que viene.
Despide tú el programa.
Cuando sea. Nos vemos la semana que viene. Madrid Misterioso, muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.
Chao, chao. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.